MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. ¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla y les doy la bienvenida este sábado 29 de septiembre. Vamos a entrar de lleno a un tema de por más doloroso, que es el maltrato al adulto mayor. Viene la doctora Liliana Giraldo del Instituto Nacional de Geriatría a platicarnos todas las investigaciones o mucho de las investigaciones que han realizado al respecto en nuestro país. El maltrato al adulto mayor es una realidad de la que tenemos que tomar conciencia. No podemos taparnos los ojos. Desafortunadamente, la mayoría de los maltratadores son los hijos o familiares de los adultos mayores. Bueno, pues antes de comenzar con el tema del maltrato a los adultos mayores, tendremos un enlace telefónico con Biomédica para hablar de la importancia de realizarnos una densitometría ósea. Ya tenemos aquí en la línea a Laura Esther González Lozada, quien es radióloga, intervencionista e imagen de la glándula mamaria en Biomédica y además es experta en hacer densitometrías. Bienvenida, Laura Esther, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Ustedes?
Muy bien, muchísimas gracias. A ver, platícanos en qué consiste una densitometría.
Mira, una densitometría es una prueba especial que utiliza rayos X, pero te va a medir el contenido de calcio en los huesos. Esto se utiliza para diagnosticar osteoporosis y evaluar el riesgo de desarrollar fracturas, así como el seguimiento de algunas respuestas a tratamiento cuando la paciente ya está bajo tratamiento de calcio o alguna otra medicina que requiera para la densidad mineral.
¿Y en qué consiste?
Mira, la paciente no tiene que tener ninguna preparación. Si la paciente llegase a tomar calcio, solamente tiene que dejar de tomar calcio un día antes, se recuesta sobre la cama y el equipo tiene un brazo. Este brazo va rastreando las zonas que usualmente se dedican a la columna lumbar y lo que es la cadera, fémur derecho y fémur izquierdo.
Oye, ¿y desde qué edad te la debes hacer?
La norma oficial mexicana recomienda la densitometría ósea a las mujeres de 65 años y más. Sin embargo, si tienes algunos factores de riesgo, que es menopausia, bajo peso, tabaquismo, uso de glucocorticoides, índice de masa corporal menor a 21, entonces se requiere hacerlo un poquito antes. Y también se puede hacer en hombres.
Sí, porque haz de cuenta, a mí me la empezaron a hacer yo creo que como a los 40 y ya tenía osteopenia. Entonces yo creo que el factor hereditario también influye, ¿no?
Sí, antecedente de padre o madre con fractura de cadera o antecedentes personales de fractura osteoporótica.
Okay, ¿te la puedes hacer cada año?
Cada año, así es.
¿Y no hay ningún riesgo?
No, sin ningún riesgo. Realmente te dicen que equivale a un viaje, a la misma radiación que tú recibes en un vuelo.
Fíjate. Y no duele, y entonces
no duele.
En práctica, no tienes que prepararte.
Así es.
¿Y para hacer la cita es en el 55 40 91 80?
Así es, hacen la cita. Te digo, la ventaja es que no necesita ninguna preparación. Nuestro equipo tiene la más alta tecnología. En 20 minutos la paciente ya está lista para irse.
Okay, y las personas que tienen osteopenia o que tienen osteoporosis, ¿hay manera de recuperar hueso?
Digamos que el contenido mineral es lo que se recupera. Sí, y nosotros lo que hacemos es que si la paciente trae sus estudios previos donde ya se le diagnosticó un tipo de osteopenia o osteoporosis, hacemos el comparativo porque llegan a incrementar los niveles. Utilizamos un T-score, que es la desviación con respecto a la media de nuestra población, ¿no? Entonces te da unas medidas y te permite hacer el comparativo para evaluar por el tratamiento, si está funcionando, si no está funcionando.
Perfecto, pues los invito a todos los que nos están escuchando a que vayan, hagan su cita y tomen cartas en el asunto de su salud, que es importantísimo. Las fracturas, Laura Esther, es un riesgo tremendo, ¿no?
Sí, claro, sí. Digamos que hay que evaluar siempre la calidad del hueso y de esta manera cambiar nuestro estilo de vida inclusive.
Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones para evitar la osteoporosis o la osteopenia?
Pues realmente recibir un buen aporte de vitamina D, un aporte de calcio, tener unos check-ups donde tengamos conciencia de cómo estamos por dentro. Evidentemente lo mismo de dejar de fumar, tener un peso controlado y todas las mismas recomendaciones para el resto de las enfermedades, pero que sí te pueden afectar dentro de la calidad de tu hueso.
Pues muchas gracias, Laura Esther. Que tengas muy buen día.
Vale, igualmente.
Bueno, ahora ya tenemos aquí a la doctora Liliana Giraldo. Bienvenida, doctora Liliana Giraldo, del Instituto Nacional de Geriatría. Vamos a hablar de este tema, que es el maltrato a los adultos mayores.
Muchas gracias, Concha, por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría, soy investigadora en ciencias médicas. Una de las líneas de investigación del instituto es el tema del maltrato, la violencia, la discriminación hacia las personas adultas mayores. Llevo trabajando en este tema desde el 2006, cuando se hizo la primera encuesta representativa aquí en la Ciudad de México para establecer la prevalencia del maltrato hacia las personas adultas mayores. En ese entonces se obtuvo una prevalencia del 16.2%, es decir, de cada 100 adultos mayores, 16 estaban sufriendo o habían sufrido maltrato en el último año. Desde esa fecha, 2006, he venido trabajando el tema del maltrato desde diferentes perspectivas y en el instituto pues he desarrollado gran parte de mi investigación, ya que es un tema prioritario del INGER. En primer lugar, cuando comencé a explorar el tema del maltrato, sabía que era un tema que es reconocido a nivel internacional. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, lo han puesto sobre la mesa. Los países desarrollados que tienen un gran porcentaje, su población son personas adultas mayores, han trabajado, han investigado, han generado acciones preventivas para evitar que suceda el maltrato hacia las personas adultas mayores. Cuando comencé a investigarlo, no había, pues, o habían pocos estudios aquí en México, entonces había que sacar por lo menos una prevalencia que nos permitiera decir tantas personas están sufriendo maltrato. Sin embargo, primero lo que hice fue revisar expedientes de denuncia de adultos mayores que iban a denunciar casos de maltrato para entender cómo se estaban dando estos actos, cómo lo estaba asumiendo las personas. Porque muchas veces el maltrato no se identifica como maltrato y sobre todo en los adultos mayores. La violencia de género y el maltrato infantil están muy bien identificados. Pero el maltrato hacia el adulto mayor hay como un encubrimiento de las acciones que son maltrato, ya sea porque las encubre el mismo adulto mayor porque no quiere acusar o no quiere revelar quién es el perpetrador de esas acciones, y por otro lado porque se desconoce que esas acciones son maltrato hacia él, sobre todo las que tienen que ver con negligencia.
Claro. ¿Cómo maltratan a los adultos mayores?
Bueno, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente primero se hablaba de violencia, el concepto de violencia, y se pensaba que la violencia, como la violencia de género, pensaba que la violencia hacia los adultos mayores solamente tenía que ver con la violencia física y la psicológica, que son las que más se reconocen, ¿no? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en el 2000 hizo un estudio, desde 1999 comenzó este estudio, y para poder llegar a una definición de lo que es maltrato. Y entonces publicó una definición que es consensuada y que es la que se está utilizando en la mayoría de los países para investigar el maltrato, que dice que es una acción única o repetida, ¿sí?, que es intencional, que puede causar daño físico o lesiones físicas o psicológicas a la persona adulta mayor, ¿sí?, y que es cometida por una persona con la que el adulto mayor tiene un vínculo de confianza. ¿Por qué estas características? Porque la violencia de género sabemos que es del hombre hacia la mujer, una relación de pareja generalmente, ¿no? Y en la violencia o el maltrato hacia los niños sabemos que generalmente es de los padres o de un adulto hacia el niño. En el caso de los adultos mayores incluimos a los cuidadores, que pueden ser personas que no son familiares del adulto mayor, ¿sí? Entonces, por eso se incluye un vínculo de confianza, o sea, que el adulto mayor conoce a esa persona que está ejerciendo el maltrato y que le tiene confianza, ¿sí? En esta definición, que es la Declaración Mundial contra el Abuso y el Maltrato hacia el Adulto Mayor, o Declaración de Toronto, ahí aparece la definición, dice que hay 5 tipos de maltrato: el físico, el psicológico, el económico, la negligencia y el abuso sexual, que es un punto muy importante, porque en la violencia de género siempre se había hablado pues de los de las violencias hacia las mujeres, los diferentes tipos de violencia, y se hablaba del abuso sexual, pero en el maltrato hacia el adulto mayor se pensaba que el adulto mayor no era objeto de abuso sexual. Lo que han mostrado los estudios a nivel internacional y aquí en México en particular es que las personas adultas mayores sufren también abuso sexual, que no están exentas del abuso sexual. Entonces, básicamente son estas 5 tipologías o 5 tipos de maltrato en los cuales nosotros estamos trabajando continuamente y ver cómo se relaciona eso con la salud de la persona adulta mayor.
Sí, porque es importantísimo lo que dijiste hace rato, la prevención y la educación. Muchas personas piensan tal vez que no están haciendo mal con lo que hacen.
Efectivamente, y sobre todo eso tiene que ver con la negligencia, porque una de las definiciones también es que puede hacer el maltrato, puede hacer por acción y por omisión, ¿sí? Y eso es algo muy importante, porque la negligencia muchas veces se comete por omisión, o muchas veces el maltrato psicológico también se está dando por omisión. Pensar que de pronto amenazar a un adulto mayor para que coma o para que haga ciertas cosas, de pronto uno piensa que lo está haciendo bien porque lo quiere alimentar y está preocupado porque lo quiere alimentar, pero eso le genera mucha angustia al adulto mayor, y eso ya lo hemos comprobado en diferentes estudios. O por ejemplo, cuidadores de adultos mayores en un deterioro alto se encuentran día con día con la dificultad de que no saben cómo manejar las necesidades de ese adulto mayor que están cuidando. Entonces, el problema es que pueden caer en negligencia, pero muchas veces por omisión, porque desconocen que tienen que moverlo cada cierto número de horas, que tienen que darle el medicamento súper bien, digamos, partir una pastillita, cosas así. Entonces, terminan ejerciendo maltrato por omisión.
A ver, entonces, me gustaría si pudiéramos empezar. El número uno, ¿cuál era? ¿Violencia?
Psicológico, que es el más prevalente, digamos, aquí en la Ciudad de México.
¿Y cómo es la violencia? O sea, creo que todos tenemos una idea, pero vamos a aclarar muy bien cómo es la violencia psicológica.
La violencia psicológica en el adulto mayor tiene que ver mucho con amenazas, por un lado, ¿sí? En adultos mayores, por ejemplo, que son dependientes. Quiero hacer una aclaración muy importante. Que los adultos mayores, las personas adultas mayores sufren maltrato, sean o no sean dependientes, ¿sí? Quiere decir, tengan limitaciones o no tengan limitaciones, porque eso es algo muy importante. La mayor parte de la investigación en países desarrollados o de altos ingresos se ha enfocado en los adultos mayores dependientes, ¿sí?
Para hacer los estudios.
Sin embargo, cuando lo hicimos aquí o las investigaciones que hemos realizado aquí, sobre todo en la Ciudad de México, hemos encontrado que sí, efectivamente, las limitaciones incrementan la probabilidad de sufrir maltrato, pero las personas que no son dependientes también sufren maltrato.
¿De qué se quejan? Dime qué denuncia la gente.
Un punto fundamental, cuando la gente llega a denunciar, ya son casos extremos de maltrato, físico y económico.
¿Qué les hacen? Me encantaría que lo pusiéramos aquí.
Claro, en las denuncias generalmente es el despojo. Es un punto fundamental. El adulto mayor o todas las personas a través de nuestra vida vamos haciendo un capital, el cual se puede traducir en bienes duraderos, como comprar una vivienda, tener carro, propiedades, ¿sí? Entonces, cuando se llega a esta etapa de la vida, se tiende a dar mucho el despojo. Pero el despojo se da, digamos, de forma diferente dependiendo del nivel socioeconómico de las personas. Por ejemplo, niveles socioeconómicos bajos, resulta que se da, por ejemplo, excluyendo a la persona a los lugares más, se podría decir como a los lugares menos habitables dentro de su propia vivienda.
Claro, el señor es el dueño y lo ponen en la bodega.
En la bodega, por ejemplo. Y eso muchas veces se da a través del chantaje. Por eso te digo que es tan difícil poder abordar el maltrato hacia el adulto mayor, porque hay muchas cosas que lo ocultan, ¿sí? Encontramos muchas barreras para poder identificarlo bien. Porque un punto importante es podemos ver como más prevalente el maltrato psicológico. Sin embargo, lo que está detrás del maltrato psicológico muchas veces es el maltrato económico. Entonces, yo manipulo, trato mal, amenazo que no vas a ver a tus nietos, me voy a ir de la casa y te vas a quedar solo si no me das un espacio dentro de la vivienda en el cual yo pueda vivir con mis hijos y mi pareja, ¿no? Entonces, el adulto mayor muchas veces accede a eso y se deja su cuarto, su espacio, para irse a otro espacio. Luego viene más manipulación porque quieren más espacio y termina efectivamente el adulto mayor viviendo en la bodega o en algunos casos extremos, no quiero generalizar, pero hemos encontrado que hasta en un baño, ¿sí? Sin querer de pronto llegar a generalizar ni decir que así es la tendencia, pero sí encontramos un caso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y hemos encontrado casos en donde la verdad están viviendo en condiciones muy deplorables, ¿no? Entonces están viviendo debajo de unas escaleras, le acondicionan un espacio que porque es el mejor lugar, porque no tiene que subir ni bajar escaleras o algo así, pero realmente no es el mejor lugar. Hemos encontrado adultos mayores viviendo en espacios donde todavía el piso es de tierra, ¿sí? Estamos hablando de la Ciudad de México, no estoy hablando de un área rural. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, es uno de los casos, por ejemplo, que tú me preguntaste cómo se da esto, ¿no? Por otro lado, se viene toda la cuestión de la manipulación para que cedan sus propiedades.
Claro.
Bajo el juramento, bajo, no sé cómo decirlo, de papá, yo voy a cuidar
de ti. El compromiso, entre comillas, de yo voy a cuidar de ti.
Voy a cuidar de ti.
No, está carísimo. Entonces,
si puedes firmar. Hemos encontrado casos, por ejemplo, cuando trabajamos adultos mayores, de por qué llegan a instituciones de cuidado, ¿sí? Y comenzar a indagar qué pasa, por qué llegan ahí. Hemos encontrado casos de adultos mayores que han cedido sus propiedades a los hijos las han vendido. Cuando estamos hablando de un nivel socioeconómico mayor, cuando venden las primeras propiedades, los llevan a visitar otros países, los llevan de paseo, pero cuando se va acabando eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con mi papá? ¿Qué vamos a hacer con mi mamá? Porque ya no hay dinero, ¿sí? Entonces, lo llevan a una institución y muchas veces los abandonan en estas instituciones.
¿Ustedes ven eso? ¿O saben las personas abandonadas en las instituciones? Cuando alguna institución los llama, por decirlo así, ¿quién ayuda en ese caso? ¿Quién puede ayudar?
Bueno, nosotros hicimos un estudio en las casas de atención gerontológica del DIF hace algunos años, y ahí el objetivo no era tanto ver el maltrato de los adultos mayores, sino ver por qué eran abandonados cuando realmente tienen que tener, al llegar a estas casas tienen que tener un tutor o alguien, ¿no?, que responda. Responden los tres primeros meses, y desaparece ese familiar.
O sea, es una realidad, no es una película.
No.
Cada vez que yo platico esto con alguien, ¿sabes qué me dicen? No, como los hijos. Ay, concha, bueno, pues ¿cuáles hijos harán eso?
Sí, efectivamente, fue uno de los temas en cuando comencé a realizar esta investigación o estas investigaciones. Una de las principales barreras era cómo, pero si la familia mexicana es muy unida, protegemos mucho a los adultos mayores, yo puedo decir que no en todos los casos, que en muchos lugares en el ámbito familiar se maltrata a las personas adultas mayores de diferente forma, independientemente de su condición socioeconómica, independientemente de su escolaridad. Y los principales responsables del maltrato sí son los hijos, ¿sí? Y ya después vienen otros familiares. En algún caso, pues también está el cónyuge que le toca muchas veces cuidar. Hay una violencia ahí de género, o no podemos hablar de violencia de género porque también
puede ser
al revés. Y otros familiares pueden ser hermanos de las personas adultas mayores, pueden ser nietos de las personas adultas mayores. Por eso, este problema hay que visibilizarlo, porque en los otros casos de violencia es como más, se identifica más fácilmente el perpetrador de la violencia, ¿sí? Pero en el caso del maltrato hacia el adulto mayor, muchas veces son varios los responsables que ejercen maltrato hacia el adulto mayor y de diferentes tipos de maltrato.
A ver, mira, lo que a mí me preocupa, Liliana, más allá de que esto me parece una tragedia, es que todos, o sea, nuestras sociedades están envejeciendo, clarísimamente. Yo tengo 60 años, para mí ya más o menos entro en esto de los descuentos del adulto mayor, mis amigas están en esta situación, nuestros papás, unos los que tienen papás, pues están grandísimos. Nos damos cuenta de que todo el mundo está envejeciendo, en el sentido de que todo el planeta, no solamente aquí. Y entonces esa cultura tiene que ir cambiando. Y los adultos mayores, desde antes tenemos que ir preparándonos para no caer en esas trampas de que papá, mamá, dame, no sé qué. Yo creo que no. Yo creo que sí debe haber una preparación para, más que nada con lo que estoy oyendo, para el adulto mayor. O sea, porque para ver cómo se defienden. Y para que haya una forma mucho más accesible y cercana para denunciar, o una educación que nos enseñe a poner límites, una educación que nos enseñe a darnos a respetar. Y tal vez es mejor estar solo que estar con unos hijos que lo único que quieren es ponerte abajo de la escalera para poder tener ellos algo de dinero. La situación está difícil para todos, entiendo muy bien, los jóvenes no le están pasando bien.
Sí, totalmente de acuerdo con todos los comentarios, todo lo que acabas de decir. Efectivamente, tenemos que desarrollar diversas acciones preventivas que no solamente tienen que ver con los adultos mayores actuales, sino con toda la población, porque también, bueno, los que estamos en otra etapa de la vida vamos a llegar a ser viejos si bien nos va, ¿no? Y entonces, efectivamente, el proceso de envejecimiento de todas las poblaciones a nivel mundial hace que organismos como, insisto, como la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, esos dos organismos estén diciendo, si no se hace nada, el maltrato va a aumentar. En la medida que aumente la población adulta mayor, el maltrato va a aumentar si no se hace nada. Entonces, por eso hay que investigar, ver cómo se está comportando el maltrato y generar acciones específicas que nos permitan prevenir, erradicar este problema.
Sí, y no taparse los ojos. La primera cosa que se me ocurre a mí es capacitar al adulto mayor para que no nos pase. Llega un momento en el que, dentro de todo, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Saber qué pasan estas cosas. Informarnos y a la primera armar un escándalo.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que, la persona adulta mayor tiene que identificar aquellas acciones con las cuales no se siente cómodo. Cualquier acción que no se sienta cómodo y poder decir a sus familiares no. Poner el alto y decir no. Porque una vez permite la primera vez, va a seguir probablemente sucediendo, ¿no? Y muchas veces es una sola vez que sucede y ya eso afecta a la salud del adulto mayor.
Claro, la primera vez que lo permites está muy mal. Si lo permites una segunda o una tercera, como dicen, ya también es tu culpa. Entonces hay que aprender a tener el valor de poner un alto. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523-2541-61. 5523-2541-61. Escríbenos y comparte tus experiencias. Sé parte de Enlace 50. ¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Ya estamos aquí de regreso en el segundo bloque de este sábado hablando del maltrato al adulto mayor. Es un tema que duele. Si me han oído un poco enojada, es un tema que duele. Y creo que les está doliendo también a ustedes, los que nos están escuchando. ¿Cuál es la forma de prevenir? Prepararnos, empoderarnos como adultos mayores, tomar cartas en el asunto y a la primera poner una, si no es a la primera, a la segunda o a la tercera, y pedir ayuda. Liliana, continuemos. ¿Dónde se puede pedir ayuda?
Hay varias instituciones que ya están atendiendo los casos de maltrato hacia las personas adultas mayores. Aquí en la Ciudad de México están las agencias especializadas para la atención de la violencia hacia el adulto mayor, que ahí están muy bien capacitados, los que atienden saben muy bien tratar a las personas adultas mayores y saben cuáles son los problemas que están viviendo, entonces los van a entender súper bien. Yo creo que llamando a Línea Plateada,
sí,
ahora podemos dar luego el número telefónico. Ellos ya tienen un protocolo de atención, se pueden hacer denuncias anónimas. A través de ese protocolo de atención, una persona llama y dice, estoy viendo un caso de maltrato o estoy viviendo un caso de maltrato, y ellos saben cómo direccionarlo, a qué dependencia puede ir. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que las personas tengan conocimiento a dónde pueden acudir, ¿sí? En casos ya extremos, pues al Ministerio Público, pero yo insisto, las agencias especializadas son los mejores lugares para ir.
Uh-huh. Claro, y cada quien medirá el tamaño de la ofensa, ¿no? Como para saber si va a querer ir a denunciar. ¿O cómo recomendarías antes de renunciar? ¿Qué podemos hacer antes? O sea, para que no tengamos que llegar a la denuncia, al sufrimiento, claro, tan fuerte. ¿Qué es lo que
es que mira,
hacer?
En el maltrato hay como diferentes niveles. Es igual que la violencia de género tiene como tiene un semáforo, ¿sí? Hay, sí, diferentes niveles. Por ejemplo, una ofensa. Ay, mamá, si sigues haciendo eso, te voy a salir llevando a una casa para adultos mayores, ¿no? Entonces, como que de una vez parar, ¿no? Oye, hija, no tienes por qué decirme eso. O creo que hay diferentes niveles, ¿no? Que uno puede resolverlo en el momento, a platicarlo, digamos, con otras personas. Tener una red de apoyo es fundamental. Puede ser una red de apoyo de vecinos, una red de apoyo familiar, alguien en quien confiar y decirle, oye, está pasando esto. ¿Por qué? Porque en la cuestión de la manipulación para ceder una propiedad, o sea, hacer firmar la venta de una propiedad o ceder una casa o algo así, hay muchas artimañas que están detrás de eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando dude que algo como que no está bien, o sea, los hijos muchas veces se endeudan o piden, por ejemplo, que se pueda hipotecar la casa del adulto mayor para soportar, digamos, su deuda o comprar de ese hijo otra propiedad. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no quiero irme al extremo y que todos anden como paranoicos, ¿no?, de que, claro, algo malo va a suceder, pero sí creo que tienen que estar como muy alertas de las cosas, poderlo compartir con otros hijos, decir, oye, mira, voy a hacer esto porque el hijo tal quiere que hagamos eso. O sea, hablar. Yo creo que es algo, un primer paso.
Asesorarse,
compartirlo con otros familiares, compartirlo con algún amigo o amiga de confianza, con algún vecino con el que confíe, que pronto le diga, oye, mira, esto como que no está muy bien, ten mucho cuidado, tal, ¿no? En otros casos ya es el maltrato físico, que el maltrato físico también se da. O sea, y el maltrato físico es un punto que, al igual que el psicológico, bueno, que todos los otros tipos de maltrato, que nosotros estamos muy preocupados muchas veces para prevenir y para evitar las enfermedades crónico-degenerativas,
sí,
porque la presencia de enfermedades crónico-degenerativas al final pues terminan llevando a las limitaciones funcionales, y las limitaciones funcionales pues son un paso o son la antesala de la discapacidad,
claro,
¿no? Pero entonces no nos podemos olvidar que el maltrato a veces resulta ser un puente más rápido para llegar a la discapacidad, ¿sí? Si una persona sufre un empujón o algo que lo haga caer y con eso una fractura, tiene un efecto más fuerte en su estado de salud,
claro,
¿sí? Y las depresiones constantes que pueden generar, las humillaciones, el saber que alguien le va a quitar la propiedad, un hijo le va a quitar algo, que solamente viene a visitarlo porque quiere dinero o lo utiliza, por ejemplo, sus tarjetas, reclama su pensión, qué sé yo, eso le genera mucha tristeza. Esa tristeza que se convierte en depresión constante también va a tener un efecto directo en la salud del adulto mayor.
Claro.
Por eso el tema del maltrato es tan importante, ¿sí? Porque afecta la salud de la persona adulta mayor.
Esa es la parte de la violencia física. Hay muchos casos.
Y psicológica, claro. Uh-huh. Y negligencia, bueno, claro. También, ¿no?
Sí, yo veo, y dos, me habían comentado muchas personas que no dan las medicinas, por ejemplo, como estabas diciendo, o que no los mueven, cosa que es fundamental, ¿no?, para todo lo que ya sabemos, que si no nos movemos, nos morimos, literal. O que hacen mucho ruido, o que no sé, que no está bien ventilado el cuarto, o que no le dan comida de calidad, que le dejan las obras.
Son húmedos los cuartos, o por ejemplo, no les dan a tiempo el medicamento. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando el adulto mayor tiene incontinencia. Claro. Y no se puede mover, entonces los dejan muchas horas en un lugar donde el adulto mayor hace sus necesidades ahí durante todo el día, y ahí los tienen hasta en la noche, vuelven y los atienden. Entonces, yo insisto, hay diferentes niveles, hay diferentes
razones
del maltrato, pero solamente como hacer consciente a la población que nos está escuchando y a los que no nos escuchan, que puedan de alguna forma enterarse, es que el maltrato hacia las personas adultas mayores existe, que eso afecta la salud, que se han hecho investigaciones que muestran que reducen la esperanza de vida de los adultos mayores. Si comparamos los que sufren y los que no sufren, los que sufren, pues obvio que fallecen a una edad más temprana, porque afecta la salud directamente, ¿no?, psicológica y física. Entonces es importante tener en cuenta esto y comenzar a generar acciones, como tú decías, empoderarse en los adultos mayores, evitar que algunas acciones sucedan, parar las que ellos puedan en el momento, y ya algunas que sean como más fuertes, sí denunciarlas, ¿no? Ir ante las instituciones competentes y establecer una denuncia, y no sentirse mal porque sea un familiar cercano o el hijo más querido el que hizo tal acción.
El hijo más querido. ¿Y qué podemos decir a los hijos? O sea, porque la recomendación es muy obvia: trata bien a tu papá, ten paciencia. ¿Cómo podemos concientizar a los jóvenes?
Pues mira, yo creo que un punto importante es que los bienes que hicieron nuestros padres son de ellos. Yo creo que hay que generar una conciencia de que esos bienes no nos pertenecen a nosotros. Los padres nos dan, pensemos, educación, estamos hablando de manera generalizada. Yo sé que algunos padres han abandonado también a sus hijos, y hijos que tienen hijos abandonados tienen que regresar a cuidar a esos padres.
Claro.
Ese es un punto que tenemos que cuidar mucho desde la salud pública, porque también hay hijos que han sufrido mucho en otras etapas de la vida, ¿sí?, y tienen que llegar a cuidar de sus padres cuando estos están viejos. Entonces hay que curar, creo,
muchas heridas.
Hay que curar muchas heridas, ¿sí? Entonces eso es una cuestión también de salud pública, cómo curamos esa parte de los cuidadores, que son los que tienen que cuidar a esos adultos mayores, ¿no? Pero creo que el mensaje sería, las propiedades de ellos no nos pertenecen, digamos, estando ellos en vida, son nuestros padres. Probablemente muchos cometieron muchos errores, nosotros también los cometemos, ¿sí? Creo que en el momento en que ellos necesiten de nuestro apoyo, tenemos que brindarle ese apoyo. Pero, insisto, no solamente el maltrato se da en los adultos mayores que reciben cuidados y apoyo, sino que se da en toda la población. Nada más en un caso particular quiero decir que cuando ellos necesiten apoyo, por ley nosotros tenemos que brindarle apoyo a nuestros padres cuando ellos lo necesitan.
Por ley.
Por ley.
¿Qué significa por ley? Entiendo, pero
es la responsabilidad filial, ¿sí? Ajá. O sea, por ley, los padres tienen que cuidar de sus hijos,
claro,
cuando son menores de edad, brindarles alimento, vestido, vivienda
y educación,
¿sí?, y educación,
salud
y salud. Por ley, los hijos, cuando los padres no pueden valerse por sí mismos, los hijos o los familiares en línea directa tienen que brindarle a esos padres que necesitan ayuda, tienen que brindarles alimentación, vivienda, salud y, ¿por qué no?, cariño.
Pues sí, qué barbaridad. Entonces está por ley, de ida y vuelta.
Claro, entonces por eso, sin embargo, por eso en México, por ejemplo, la prevalencia de la negligencia sale baja. En otros países con altos ingresos, en donde hay un reconocimiento de esta responsabilidad filial, ¿sí?, la negligencia muchas veces es la que tiene la prevalencia más alta, en donde los adultos mayores dicen, sí, es que mi hijo no me da alimento, mi hijo no me da esto, no me da esto, cuando yo lo necesito. Aquí no, porque los padres creen que los hijos no tienen responsabilidades con ellos.
Sí, uno cuando va creciendo, desafortunadamente, esa parte que hemos hablado no es en todos los casos, y no es drama, pero muchas veces nos vamos sintiendo invisibles, ¿no? Te vas sintiendo invisible cuando ya no te admiten en el trabajo, cuando tienes algunas limitaciones, cuando te sientes mal, cuando no te incluyen en la plática, ni hablar de las personas que no escuchan o que no ven bien, y se van sintiendo cada vez más separados y más separados, ¿no? Entonces, esa parte es muy dura. Y esa parte, desde esa parte en la que uno se siente más frágil, es difícil defenderse.
Efectivamente.
Defender su lugar, decir aquí yo mando en estas cosas porque es mi casa y esto es mío, ¿no?
Pero yo creo que esa es una parte fundamental, digamos, para los adultos mayores actuales y para los nuevos adultos mayores, los que vienen en camino, es no perder eso. O sea, esto es mi casa y aquí se sigue haciendo lo que yo diga, aunque esté mal, aunque esté enfermo, aunque esté... O sea, yo creo que es importante seguir con eso. ¿Por qué se pierde? Sí, hay muchos factores. Hay toda la teoría de cambio de roles, pero yo creo que no podemos dejar de decir, esta es mi casa y por favor respétala.
Claro.
Hasta el último día.
Fíjate, hay un amigo mío que es el doctor Diego Bernardini, él es argentino. Trabaja mucho en pro de los adultos mayores. Y toda la teoría de él es que a envejecer también se aprende. Y creo que todas estas personas que ahorita nos están escuchando, ustedes que tienen 40 años, y les tengo la noticia que van a vivir 100, y los de 50 van a vivir 95, y los de 60 lo vamos a pegar a los 85, 88, según los nuevos cálculos, esto en México, y en otros países, todavía los japoneses llegan a los 120. O sea, tenemos 40 años por delante. Yo no, ustedes que me están escuchando, muchos sí tienen 40 años por delante. No pueden un día de repente, pum, ya soy grande, sí, yo mando en mi casa, sí, respéteme. No, eso se construye. Tenemos que entender que ese tejido se va construyendo con respeto y con mucho aprendizaje. Entonces, tenemos unos cursos nosotros en donde enfatizamos, se llama Mi Vida a Partir de los 60, y enfatizamos mucho autoestima y límites.
Efectivamente.
Porque de veras sí te vas haciendo chiquito, te vas haciendo, como dije hace un ratito, invisible. Entonces, para que la persona pueda decir lo que quiere, lo que siente y tenga el valor de expresarlo, necesita sentirse seguro de sí mismo.
Eso es algo muy importante porque el maltrato, la violencia, pues es el ejercicio del poder. En el momento en que vamos perdiendo por una cuestión de unos roles culturalmente, una construcción de roles, vamos perdiendo ese poder, efectivamente nos vamos volviendo más vulnerables para que ejerza el maltrato hacia nosotros. Entonces, esos cursos, ese mensaje que tú estás dando es importantísimo, empoderarnos, y es una cuestión de educación a lo largo de la vida. Tenemos que pensar que la vejez no es una etapa estática, que llegamos a viejos, es toda una construcción que se da a lo largo de la vida. La vejez es la suma de todas las experiencias que hemos vivido.
Y las decisiones que venimos acarreando, como dicen por ahí.
Efectivamente, entonces, por un lado el mensaje sería, hagámonos responsables de nuestras propias decisiones, ¿sí? Y también no permitamos que de pensarnos y sentirnos como... esta concepción que hay del viejo como algo negativo, ¿no? Yo creo que vivamos nuestra vejez con dignidad, ¿sí? Y eso para, digamos, ese mensaje para los actuales adultos mayores y los que estamos en este
camino,
curso, en este camino.
Oye,
construyamos. La vejez es una etapa, pero también es un proceso. Y durante la vejez tenemos que también seguir construyendo en buenas relaciones familiares, buenas relaciones personales que nos garanticen calidad de vida y entre ellas estar lejos del maltrato, ¿no? De una
claro,
acción.
Pero para eso tienes que preocuparte por ti. Y no tiene nada que ver con ser egoísta ni con no ser amoroso con los tuyos. simplemente ir construyendo tu salud, por ejemplo. Decir, me tengo que cuidar porque si no soy una lata para mí y para los demás. Hasta donde yo pueda, y sabemos que somos responsables individualmente de nuestra salud. Esa salud física, por ejemplo, el ejercicio, la comida, el dormir bien. Ya lo sabemos, ya no hay quien diga, ay, no, no lo había oído nunca. La parte de la salud psicológica. En todos lados es fácil ahora ya encontrar terapeutas voluntarios. Si estás atorado, si estás deprimido, decir las cosas, pedir ayuda a tiempo. La salud espiritual, también por todos lados hay oportunidades de aprender de lo que quieras espiritualidad. Las redes, o sea, todo lo que encuentras en internet, que es importantísimo estar al día en la tecnología, ya es una responsabilidad también esa. Ahí puedes tomar el curso de lo que quieras, de mantras, de budismo, de educación, de el país que quieras, ¿no? De la religión que te sostenga. Como que siento que es más difícil no hacernos responsables. Hay personas que la tienen mucho más difícil, definitivamente, pero todos los que ahorita están en 40 y 30, no sé, creo que hay que construir esa etapa que va a ser.
Y también 60 y 70, porque esas son, yo creo que de pronto ya en las edades más extremas sí es un poco más difícil por lo que tú decías, ¿no? O sea, que vienen, digamos, los cambios en la salud más fuertes. Sin embargo, creo que tenemos que seguir, como tú dices, construyendo, tenemos que seguir asesorándonos. Hay asesoría jurídica también,
claro,
que podemos ir y mirar, dependiendo de nuestra necesidad, cómo debemos actuar frente a algo que sabemos que está por suceder o que está sucediendo ahí en nuestro ámbito familiar. Podemos asesorarnos jurídicamente cuál es la mejor forma de proceder. Estas asesorías muchas veces no tienen un costo, hay un día para el testamento, hay varias acciones que podemos estar informados y podemos acudir a todos estos servicios, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y que nos pueden ayudar como una parte de prevención del maltrato, ¿no?, hacia nosotros.
Yo creo que todos tenemos una responsabilidad con ese maltrato. Si nos dejamos, somos en parte responsables. Si lo hacemos, somos responsables. A pesar de nuestras historias, todos venimos cargando unas maletotas de muchas tristezas y muchos traumas y muchas cosas. Entonces, hay que verlo, enfrentarlo y también pedir ayuda. Todos pedir ayuda y ver cómo nos apuntalamos para que bajen estos números.
Okay. Concha, ¿puedo hacer una observación ahí en lo que acabaste de decir? Un punto fundamental que salió cuando nosotros hicimos un estudio cualitativo para mirar por qué la gente sufre maltrato, los adultos mayores, que está pasando, salió un tema que es la culpa. Muchas personas adultas mayores callan lo que están viviendo o lo ven como, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada, porque sienten mucha culpa
de lo que les hicieron a los hijos,
como ellos fueron como padres. Algunas cosas pueden ser muy fuertes, otras no. O sea, somos seres, a veces seres de culpa, ¿no? O sea, nos hemos vuelto como ese sentimiento de culpa, como que se ha vuelto muy muy prevalente mucho en las personas, ¿no? Y se hace mucho más fuerte en esta etapa de la vida. Entonces, una de las barreras para hablar, para denunciar, y digo hablar porque muchas veces, o sea, muy pocos casos llegan a la denuncia, pero por lo menos para visibilizar el maltrato de las que están siendo objeto, tiene que ver con la culpa.
Y yo creo que hay otro punto, la vergüenza.
También.
La vergüenza y la desolación de pensar que son tus hijos los que te están haciendo algo, y cómo denunciar a mis hijos, qué horror.
Pues sí, pero eso tiene que cambiar, porque tenemos que cambiar a sociedades que sean diferentes, en donde no se siga ocultando estas acciones que definitivamente terminan afectando a la persona, y entonces la persona fallece, y dónde queda la justicia frente a todo esto, ¿no? Y probablemente esos que lo hicieron, probablemente sus hijos se lo van a hacer, va a ser,
claro,
puede llegar a ser una cadena, ¿no? Entonces, ¿por qué uno no detenerlo para que sus hijos probablemente no vayan a sufrir esto?
Es otra muestra de amor.
Es otra muestra de amor, efectivamente.
A ver, Liliana, muchas veces normalizamos. Esa es una palabra muy fuerte, me parece importantísima. Normalizar es ver normal algo que no es normal. ¿Qué es lo que no debemos ver normal como adultos mayores? Que sí es maltrato y lo vemos como normal, entre comillas.
Efectivamente, no es normal que utilicen las tarjetas para o nuestros recursos económicos, nuestro dinero, para comprar cosas que no tienen que ver con cosas que cubran nuestras necesidades. No es normal que nos ignoren o no tomen en cuenta nuestras decisiones o nuestra palabra en cosas que tienen que ver con nuestra vida, ¿sí? No es normal que nos vayan sacando de nuestra vivienda, de nuestro apartamento o espacio donde vivamos, para poderle dar el espacio a otra persona que es joven o los hijos o algo así.
No es normal que nos pidan heredar en vida.
Sí, no es normal que nos pidan heredar en vida.
Me decías de no llevarnos al doctor.
No es normal, por ejemplo, que cuando nosotros ya necesitemos de alguien que cuide, ¿sí?, no nos lleven al doctor o no nos lleven a algún servicio de salud, no nos den alimento, no nos den nuestras medicinas. Eso no es normal. No es normal que nos ignoren constantemente al interior de la familia, ¿sí?, ni en ningún otro espacio. Y yo creo que un punto fundamental es saber que valemos en cualquier etapa de la vida. Tenemos un valor y en esta etapa de la vida seguimos teniendo ese valor como en etapas anteriores.
A ver, vamos a dar antes de terminar el número de línea plateada, por favor.
Sí, el número es 5533-5533 y el lema que tiene línea plateada es un apoyo incondicional para adultos mayores en la Ciudad de México.
¿De quién es línea plateada? ¿Quién organiza
eso? De Consejo
esto?
Ciudadano.
Consejo Ciudadano. Pues muy bien, muchísimas gracias, qué bueno. Tome nota, 5533-5533.
Sí.
Ay, pues se nos acabaron ya varios minutos. Quisieras darles un último mensaje, por favor, a las personas que nos están escuchando.
Sí, yo creo que mi último mensaje sería que reconozcan que el maltrato existe, que aquellas acciones que no los hacen sentir bien, así sean ejercidas por un ser que quieran mucho, un hijo, un nieto, un familiar que quieran mucho, tengan la fortaleza y el amor de detener lo que está sucediendo, porque también lo están haciendo por amor, como lo decíamos ahora, porque a ellos también les puede suceder. Detengan el maltrato. En sus manos está, háblenlo, construyan redes sociales, construyan esta red que les permite, una red de apoyo que les permite hablar sobre el tema, y eso previene el maltrato. Sí, se ha encontrado en los estudios que el tener una red de apoyo previene el maltrato, ¿no? Entonces, empoderarse y quererse, ¿no?
Muchas gracias, doctora Liliana Giraldo, gracias, porque viniste a enseñarnos tanto sobre el maltrato. Yo pongo a la disposición de todos ustedes que nos están escuchando el WhatsApp de Enlace 50, 55-23-25-41-61. Si ustedes sufren maltrato, si ustedes necesitan nuestra ayuda, por favor, escríbanos y aquí van a encontrar un corazón que los escucha y vamos a tratar de dirigirlos de la mejor manera para que solucionen este problema. Muchas gracias por tu presencia, Liliana.
Muchas gracias, Concha, y muchas gracias a los radioescuchas por escucharnos el día de hoy.
Perfecto, soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Bueno, ya escuchamos a la doctora Liliana Giraldo y para continuar, Prevem tiene un mensaje para nosotros. Es importantísimo contar con un seguro de gastos médicos mayores porque eso puede salvar nuestro patrimonio y el de nuestros seres queridos. Un seguro de gastos médicos mayores significa tranquilidad. Si tenemos una enfermedad grave, podremos enfrentarla gracias a ese seguro. Así como planeamos nuestra vejez en todas las cosas que nos interesan hacer, tenemos que pensar en esa parte del seguro de gastos médicos mayores. Prevem nos recibe hasta los 70 años de edad. Si estás en una edad menor, si tienes 50 años, si tienes 60 años, toma cartas en el asunto. Es momento de pensar y tomar acción. Prevem es una compañía mexicana que está cerca de nosotros, están con nosotros. Aquí en Enlace 50 tenemos atención directa. Nosotros los contactamos con un experto si nos ponen un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Ustedes nada más nos dicen: necesito información o necesito comparar mi póliza con una póliza de Prevem, y nosotros los enlazamos y van a ver cómo todo puede cambiar. Recuerda que Prevem es un seguro de gastos médicos sin sorpresa. Es un seguro de gastos médicos que sí puedes pagar. Para despedirme, me queda muy poco tiempo y quiero decir una frase que me mandaron, y dice así: en la vida todo regresa. La maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha donado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente. La rueda gira para todos. Soy Concha León Portilla, me despido de ustedes con el cariño de todos los sábados. Felicito a los Migueles este 29 de septiembre y los dejo en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1:00 p.m. por MBS 102.5.